Buenos días, OMH. Hoy, lunes 10 de marzo, ya tenemos secretario general del Partido Socialista del País Valencià, Ximo Puig, que resultó ganador en las primarias abiertas del Partido Socialista del País Valenciano, con un 69% de los votos, derrotó a Toni Gaspar. Puig cree que se ha demostrado con claridad que los ciudadanos quieren participar y además, arropado ayer por Elena Valenciano, la vicesecretaria del Partido Socialista, cree que se ha demostrado con claridad que los ciudadanos quieren participar y que apuestan por el cambio en la Comunidad Valenciana. Por otro lado, el Partido Popular, con Esteban González Pons y con Alberto Fabra, no hay corrupción en el País Valenciano por parte del Partido Popular. Que no sé, que los ciudadanos no nos creemos que el Partido Socialista tenga programa. Señores, ¿serán capaces de reconocer al menos que la Tierra es redonda?
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Lunes 10 de marzo. Respecto al tiempo, hoy tendremos una jornada marcada por una tranquilidad atmosférica. Alcanzaremos una máxima de 20 grados al mediodía. Se acabó el viento. Tiempo en Buenos Días, UMH, a las 9:31 de la mañana, de repasar lo más destacado en la actualidad informativa, y lo hacemos como siempre por la UMH. Hoy están con nosotros Jesús Fernández y Ana López. En la universidad, empresas y restaurantes de la provincia participan en la ruta gastrosaludable de la UMH. Nos lo cuenta Ana López.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Escuela Politécnica Superior de Orihuela han organizado la ruta gastrosaludable, que se desarrollará en distintos restaurantes y empresas de la provincia desde el próximo jueves 13 de marzo hasta el 11 de diciembre. La jornada se enmarca dentro del programa UMH Saludable y el aforo está limitado a 12 personas. La ruta comenzará en el restaurante de Elche El Misteri d'Ana, con la muestra de la chef Ana Santoyo, que elaborará varias recetas saludables y que elegirá entre las distintas sugerencias que reciba por parte de los inscritos en la jornada. A continuación, los asistentes podrán degustar un menú confeccionado por el propio restaurante.
Un trabajo de la UMH sobre las mujeres migrantes de África Negra en Euskadi. Premio de investigación Presensaed de Descaltar. Nos lo cuenta Jesús Fernández.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El trabajo de investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Mujeres Migrantes del África Negra en Euskadi, ha recibido el premio de investigación Presensaed de Descaltar, dotado con 1.000 euros. Este trabajo está dirigido por la profesora de la UMH, Anastasia Tellez, y está realizado por la estudiante de la universidad, Jen Roland. La investigación se enmarca dentro del trabajo de fin del máster universitario en igualdad y género en el ámbito público y privado de la UMH y de la Universidad Jaume I. El premio de investigación Presensaed de Descaltar se creó en 2003 con la finalidad de reconocer las investigaciones de especial calidad relacionadas con los estudios de las mujeres, feministas y de género.
En el ámbito nacional, otros tres montañeros fallecen, al despeñarse en la Sierra de Gredos.
Tres montañeros perdieron la vida ayer en la abulense Sierra de Gredos tras sufrir una caída desde 450 metros en las inmediaciones de una vía para el acceso al Pico Almanzor, lo que eleva a 5 el número de fallecidos este fin de semana en esta misma montaña, según ha informado el Servicio de Emergencia 112. El suceso se produjo minutos antes de las 2 de la tarde, cuando un montañero alertó del accidente sufrido por otros tres, a los que vio precipitarse en la última subida del Pico Almanzor. La operación de rescate se inició a las 13:47 horas, momento en el que el Centro de Emergencias Castilla y León atendía la llamada del montañero. De acuerdo con la información proporcionada por la persona que dio la alerta, tres montañeros estaban subiendo asegurados y les perdió de vista tras caer.
Liberada en Bolivia una niña de 9 años secuestrada en Barcelona.
Los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han liberado en Bolivia a una niña de 9 años que fue secuestrada hace 7 meses en Barcelona y han conseguido detener al secuestrador, un ciudadano boliviano. La Policía Autonómica Catalana ha asegurado en un comunicado que la liberación de la menor ha sido posible gracias a la operación conjunta coordinada por los Mossos y la Guardia Civil. El secuestro de la menor, que se encuentra en buenas condiciones físicas, tuvo lugar en circunstancias todavía no aclaradas que la policía está investigando. El secuestrador escondió a la niña en una zona de difícil acceso, en plena selva del Amazonas, en un lugar donde no hay prácticamente ninguna comunicación terrestre.
Y nos vamos al ámbito internacional. Malasia investiga un posible vínculo terrorista con la desaparición del avión.
Tras la misteriosa desaparición entre Malasia y Vietnam de un avión de Malaysian Airlines con 239 personas a bordo, las autoridades y servicios de rescate siguen investigando todas las hipótesis, entre las que se barajan un accidente o incluso un atentado terrorista. El vuelo MH370 de Malaysian Airlines había despegado el sábado por la mañana en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con destino a Pekín. El contacto con la torre de control se interrumpió 2 horas después, poco antes de que el aparato ingresara en el espacio aéreo vietnamita.
Seguimos, un atentado suicida al sur de Bagdad causa al menos 34 muertos.
Al menos 34 personas han muerto y 167 han resultado heridas, entre ellas varios policías, en un atentado suicida perpetrado contra un puesto de control en la ciudad iraquí de Hila, según ha informado una fuente de seguridad. El suicida hizo estallar el coche bomba que conducía contra el principal puesto policial de la localidad, a 100 kilómetros al sur de Bagdad. Irak afronta un aumento de la violencia confesional y de los atentados terroristas, que causaron el pasado año la muerte de casi 9.000 personas, de las que unos 8.000 eran civiles, según un recuento de las Naciones Unidas.
Y por último, el repaso en ámbito local, comenzamos por Elche.
El Hospital de Día de Salud Mental ha atendido a un total de 46 pacientes desde su puesta en marcha en febrero de 2013.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspende de forma cautelar el corte de agua a los regantes del canal.
Orihuela.
La juez imputa a la popular Pepa Ferrando por las presuntas irregularidades en el caso Fitur.
Y por último, en San Juan de Alacant.
La oposición acusa al Ayuntamiento de San Juan de dificultar la presentación del recurso en defensa de la autonomía local.
Y hasta aquí el repaso de la actualidad informativa en Buenos Días UMH. A las 9:36 vamos a conocer, y hasta aquí Jesús, y lo más destacado de las portadas de los periódicos. Gracias, Ana López, por estar en informativos. Continuamos. Y lo hacemos comenzando con la portada del diario El País, como siempre.
Sí, cuando se cumple mañana 10 años de los atentados del 11M, los periódicos han querido rescatar este hecho. El País titula: la amenaza de ataque yihadista sigue alta 10 años después. Interior teme la existencia de lobos solitarios y células locales. Además, El País recoge afirmaciones de protagonistas de aquel entonces, como el juez Javier Gómez Bermúdez, Baltasar Garzón, Javier Zaragoza, etcétera.
Bueno, por si algún oyente está interesado, el debate del miércoles estará destinado exclusivamente a esos 10 años que se cumplen del atentado terrorista del 11M.
Aquí estaremos. Además, a la fotografía de portada se la lleva Gerard Mortier, y es que ha fallecido el que conocen como el Renovador. El exdirector artístico del Teatro Real fallece a los 70 años tras demoler las grandes convenciones de la ópera. Y por último, un apunte internacional dice: el desembarco ruso en Crimea se acelera. Moscú envía más tropas a la península a través del estrecho de Kerch.
Y es que cuando creíamos hace apenas ni una semana, hace 4 días, que la situación se había calmado, pues parece que ha vuelto esa tempestad, esa amenaza de guerra por sí. Europa, que cada vez es más fuerte.
Ahí, sí, parece que hay miedo a una posible guerra cada vez más. Pasamos a la portada del diario El Mundo, titula: el objetivo de déficit para el 2013 también se incumplirá. La cifra final será del 6,7%, 2 décimas más de lo previsto, pese al recorte del coste de la deuda y a la buena gestión de los ayuntamientos. Lo adelantabas antes en editorial, El Mundo también lo recoge en su portada: Ximo Puig gana las primarias abiertas del Partido Socialista del País Valencia con el 69% de los votos. Además, la foto de portada se la lleva Jorge Río, un conductor que causó la muerte a un joven, y dice este conductor, dice: no soy un kamikaze, nada deseo más que haber sido yo el fallecido. Jorge Río volverá a prisión este mes para cumplir 13 años de condena tras haber anulado el Supremo su indulto. Y otro caso de corrupción, en este caso en nuestro país: los interventores no ven cohecho en los papeles de Bárcenas, no aprecian relación entre donaciones de empresas al Partido Popular y sus adjudicaciones.
Y es que es curioso escuchar, por ejemplo, a Alberto Fabra decir que no hay corrupción en el País Valenciano, por ejemplo.
Luego veremos unas declaraciones de Alberto Fabra.
Claro, es decir, cada uno se entiende ya desde el punto de vista político, que cada uno tiene que defender su terreno, eso está claro. Pero hay obviedades, por favor, que no se pueden evitar. Continuamos.
Pasamos de la portada del Mundo, nos vamos hasta el ABC. titula Mas planea una hacienda catalana con 8.000 funcionarios. El proyecto incluye un cuerpo de 300 inspectores y cuesta 700 millones de euros. Además, también lo recogía El País, ABC también, muere Mortier, el polémico renovador de la ópera, exdirector artístico del Teatro Real. Y antes, una noticia que adelantábamos en informativos, La Montaña se cobra 6 vidas durante el fin de semana en Gredos y en Canfranc. Pasamos a la portada del diario La Razón, dice: la célula del 11M iba a volar la tumba de los Reyes Católicos en Granada. Como decía, un titular impactante cuando se cumplen 10 años, como decíamos, de la masacre de Madrid. Los expertos antiterroristas concluyen, tras la investigación, que los islamistas habían alquilado el piso de Albolote para atentar en la catedral granadina.
Y una noticia de índole deportivo, que nos trae también el diario La Razón.
Sí, la fotografía 5 columnas se la lleva Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Dice: líder indiscutible, el Madrid golea 3-0 al Levante y da un paso más hacia el título con 4 puntos de diferencia al Barça y 3 al Atlético de Madrid. Además, La Razón ha entrevistado a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y el titular que lleva a la portada es: en Madrid y en todas partes vamos a escuchar a todo el partido, a los que hablan y a los que no, porque son más prudentes.
Bien, y con estas declaraciones de María Dolores de Cospedal pasamos a la portada del diario La Vanguardia.
La Vanguardia titula: el misterio rodea el caso del avión perdido en el mar de China. También lo adelantamos antes en informativos. Y como su titular lleva: dos pasajeros con pasaporte falso alimentan la hipótesis terrorista. 40 buques rastrean la zona del siniestro en pos de los restos. Pasamos en un marco internacional. Dice: la crisis de Crimea desata las críticas contra Obama en Estados Unidos. Los republicanos achacan a la debilidad presidencial la ofensiva de Vladimir Putin. Y además, La Vanguardia lleva también un dato económico de esta comunidad, y es que dice: el gasto público debe recortarse en 15.000 millones más. La reducción es necesaria para cerrar el 2016 con un déficit por debajo del 3%.
Y en el ámbito local, vamos a la portada del diario La Verdad y concluiremos después con la portada del diario Información. Ahora el diario La Verdad.
Las dos llevan a la foto de portada también ámbitos futbolísticos. Empezamos por La Verdad, que titula: Pájara franjiverde. Dos errores defensivos dejan sin opción al Elche y Escriba cuestiona la actitud de sus jugadores tras la derrota del equipo ilicitano contra el Español. Y también una noticia que adelantábamos antes, y como no podía ser de otra manera, vienen las noticias de ámbito local. Dice: Ximo Puig se impone en las primarias del Partido Socialista en Valencia con el 69% de los votos. El secretario general vence a Gaspar por un margen menor del previsto. La participación alcanza el 83% de un censo de casi 67.000 inscritos. Y una noticia que comentamos antes fuera de micros, sorprendente. Fabra afirma ante Sonia Castedo: no quiero afiliados que bajen la mirada por la corrupción. Y la alcaldesa de Alicante replica que ella va con la cabeza alta y le pide al presidente que premie lealtades.
Y por último, la portada del diario Información con su edición de El Chivas Vinalopó.
Como decíamos, también la foto de portada se la lleva el ámbito futbolístico. Dice: descalabro. El Elche da una pésima imagen y queda a 3 puntos del descenso. Y también como titular, pues esa victoria del Real Madrid. Dice: el Madrid se consolida en el liderato tras doblegar al Levante. Y también coincide prácticamente con La Verdad. Ximo Puig será el candidato a la Generalitat por el Partido Socialista del País Valencia al ganar las primarias con amplia mayoría. El secretario general socialista consolida su liderazgo en el partido, mientras Gaspar aguanta el tipo con el 30% de los votos.
Gracias, Jesús, por traernos lo más destacado de las portadas de ámbito nacional y de local. Continuamos en Buenos Días UMH y, de hecho, nos quedamos en la universidad.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 10 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Orihuela, en la asamblea local Cruz Roja, en primera planta, calle San Agustín número 22, de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde.
Por último, en San Joan de Alacant, en el centro de transfusiones de Alicante, sala de donaciones, carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
I really Casi ahora mismo, las 10 menos cuarto de la mañana, continuamos en Buenos Días UMH y vamos a hablar con una persona, bueno, que estuvo en el acto que se celebró en el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, de la UMH, que entregó el pasado jueves 6 de marzo los galardones de la novena edición de los premios Consejo Social. Y es que en este acto que se han reconocido, pues entre otras modalidades, pues la de los estudiantes. Y contamos hoy en Buenos Días UMH vamos a contar con la voz de María Cristina Pastor Barcárcel, que fue una de las galardonadas en esta categoría de estudiantes. Buenos días, María Cristina.
Buenos días.
Bien, estudiante de Derecho. Y sí. Reconocida, bueno, este premio reconoce la trayectoria como estudiante. ¿Qué te merece a ti este premio? Porque luego entraremos a valorar quizá un poco la actualidad, pero primero, enhorabuena y, bueno, supongo que satisfecha.
Bueno, muchas gracias. Pues para mí este premio, la verdad es que es todo un orgullo y un honor que me lo hayan conseguido. Para mí la UMH ha sido mi segunda casa durante todos mis años en ella, entonces pues claro, imagínate, más que contar, se puede decir que estoy.
Bien, y contando con la actualidad ahora de un estudiante que no tiene, bueno, sin lugar a dudas, facilidades las justas para conseguir progresar en el ámbito laboral. ¿Y qué se le dice ahora mismo a aquellos estudiantes, no solamente de Derecho, sino que nos están escuchando ahora mismo de la UMH, para que no pierdan esa fe? Porque con la actualidad y con lo que vemos hoy en día,
el mundo del estudiante
está, la verdad, que complicado.
Bueno, cada vez hay más problemas, ya no solo en el ámbito laboral, sino también para estudiar. Cada vez se encuentran más inconvenientes, pero yo creo que al final no tenemos que dejar que los obstáculos nos quiten la ilusión. Yo creo que con esfuerzo y dedicación pues podemos ir abriendo camino, aunque sí que es cierto que cada vez está más complicado. Ya te digo que en mi opinión lo último que se pierde es la esperanza y yo creo que poco a poco iremos consiguiendo algo, ¿no?
La carrera para ti, Derecho, que fama tiene de una carrera costosa. ¿María Cristina?
Sí, es que te digo un poco mal, perdóname.
A ver si conseguimos mejorar la calidad de la llamada. Decía que Derecho, que es una carrera, cuanto menos, pues la fama le precede, costosa, pero supongo que bonita desde muchos ámbitos.
Bueno, yo creo que es como todas las carreras, te tiene que gustar lo que haces para poder acabarla y sobre todo te tiene que gustar lo que viene después, ¿no? Que es la profesión. Derecho tiene muchas salidas, al igual que casi todas las carreras, en distintos ámbitos, y bueno, cada uno tiene que ir eligiendo cuál es el suyo, ¿no? A lo largo de la carrera tú vas perfilando cuál va a ser tu futuro profesional. Es costosa, pero yo no creo que sea mucho más costosa que otras, ¿eh? Yo creo que cualquier carrera universitaria requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo.
Has comentado hace apenas unos minutos que la UMH ha sido como una segunda familia, como tu segunda casa. Respecto a la carrera y esa segunda casa, lo más destacado que has vivido a lo largo de tu carrera, tus sensaciones como estudiante, ¿cuál sería lo más destacado para ti, el mejor recuerdo?
Bueno, yo creo que el valor añadido de esta universidad respecto a otras es su profesorado y el enfoque al estudiante, es decir, la dedicación que tiene el profesorado y el cariño con el que se dedican a la docencia y las ganas que le ponen, yo creo que hace que todo sea más llevadero, ¿no? Y para mí eso ha sido una de las mejores cosas de la UMH, el haber contado con grandes profesores, haber podido aprender de ellos y sobre todo ver cómo se esforzaban y se dedicaban a nosotros. Yo además me he implicado mucho en la universidad porque yo he llevado a cabo tareas de representación estudiantil y me ha permitido conocer un poco más el sistema universitario, tanto el español como el europeo, y para mí, esto es una opinión personal, yo he estudiado en la mejor universidad en la que podía estudiar y creo que, lo digo siempre con mucho orgullo, que la UMH es una de las mejores universidades, porque siendo una universidad joven y con los recursos que tiene, la verdad que es pionera en muchas cosas. Y ya te digo, lo mejor para mí es la atención del profesorado, y el profesorado con el que cuenta.
Bien, pues María Cristina Pastor, estudiante de Derecho y bueno, reconocida esa, en ese premio en la edición del Consejo Social de la UMH. Muchas gracias por estar en el magazine de la Radio Universitaria y bueno, que queda claro que con constancia y con confianza se pueden conseguir muchas cosas en esta vida.
Sí, eso es lo bueno. Muchas gracias a vosotros.
Una pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la Radio Universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH, pasa un minuto de las 10 menos 10 de la mañana, de hoy lunes 10 de marzo y tiempo para el comentario deportivo con Antonio Pardo, pero deportes sin adjetivos. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Pues empezamos el deporte adaptado con los Juegos Paralímpicos de Sochi, que 2014, que ya han empezado por fin, y con muy buenas noticias para nuestros deportistas, ya que en la primera jornada John Santacana y Miguel Galindo consiguieron medalla de oro en esquí de descenso y la verdad es que es la mejor forma para los españoles de abrir unos juegos. Y otra vez más, cada vez que hay unos Juegos Olímpicos y unos Juegos Paralímpicos se demuestra que el medallero paralímpico es bastante más gordo que el medallero olímpico y a lo mejor tenemos que aprender un poco más de los paralímpicos en su trabajo, en su dedicación. Y a ver si conseguimos igualar por lo menos los medalleros, que aunque la atención se la llevan más los olímpicos, las medallas se la llevan los paralímpicos.
Bueno, en este caso el uso del tópico de hace más el que quiere que el que puede está más que entendido, sobre el contexto.
Totalmente.
Continuamos.
Además, esta semana vuelve la Liga de Fútbol Sala de la Liga UPAPSA, con partidos entre Addis Doble Amor, La Torreta Domus, Virgen de la Luz Ada y Capaz de Oriol. Y todo eso será el miércoles. Y el jueves tenemos la final de Petanca 2, que tuvimos la semana pasada Petanca 1, hoy Petanca 2, diferentes niveles. Y Rafa Botello, que ya os sonará porque es tercera semana consecutiva noticia aquí en Buenos Días UMH, fue segundo en la Maratón de Los Ángeles. Este chico no para, cada semana gana algo.
Madre mía, un día te lo tienes que traer al programa.
Si lo pillamos por ahí, porque no
sí,
para.
Bueno, a lo mejor un día está Los Ángeles, quizá la semana que viene está en Nepal.
Continúa. Si lo pillamos, lo traemos. Y bueno, ya vamos con para lo que personalmente para mí y creo que para nosotros fue la noticia de esta semana, que se ha jugado la primera jornada de fútbol sala de la Federación Valenciana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Perdimos 6-0 contra Alter Valencia C. No pudo ser, no se pudo debutar con victoria. El Alter Valencia es un equipo con mucho más experiencia, con más tablas, y nos pasó por encima 6-0. Y nuestra inexperiencia y nuestros errores nos pasaron factura y no pudo ser. Tal vez demasiado castigo, 6 goles. Uno de ellos fue hasta en propia puerta, pero bueno.
Bueno, pero eso hay muchos casos. No es tan raro, pero le cuentas la intención.
El debut, la gente iba muy ilusionada, pero también muy, muy nerviosa. Para muchos, por no decir todos, era la primera vez que jugaban un partido oficial. Y nos pasó factura. Pero bueno, no pasa nada, seguimos trabajando con mucha alegría, eso ya queda atrás. Y para preparar la jornada del 22 de marzo, que esta vez será de baloncesto, cambiamos el chip, cambiamos de deporte y a ver si nos podemos quitar la espinita de esta derrota que fue dura.
Sí, pero bueno, lo importante es seguir trabajando y te lo digo por experiencia. Las derrotas al principio son duras, pero bueno, la cuestión es que tú te quedes con el trabajo de tu equipo. Tú eres el que mejor lo conoce y el que mejor
sí,
lo sabe.
Sí, estamos muy contentos que se hicieron muchas cosas bien. También generamos muchas ocasiones. Lo que pasa es que claro, nuestros nervios tiraban el balón para afuera y los suyos, que estaban súper tranquilos, era todo dentro. Pero bueno.
La cuestión es coger. Es curtirse. Sí, esto, del deporte, esto del deporte es de sabios.
Sí, sí. Poco a poco.
Bien, gracias por el comentario de Deportes sin Adjetivos. No abandonamos el ámbito deportivo porque tenemos que conocer qué hizo el Elche este fin de semana. Nos lo trae Octavio Asencio, tiempo para el Elche Club de Fútbol. ¿Qué tal, Octavio? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Mal resultado esta semana para el equipo de Fran Escriba, que vuelve a casa con una derrota a su espalda. Los franjiverdes se vieron desbordados por el arreón de los locales, recibiendo dos goles en jugadas de estrategia que sepultaron sus opciones de puntuar ya a los 20 minutos de partido. Cuando tan solo había transcurrido en un minuto de partido, un córner sacado por Simao ya haría al Elche tener un lastre en el marcador, ya que David López adelantaría a los catalanes. Cuando apenas había transcurrido tiempo desde el primer gol, el Español volvió a la carga en el juego, estando muy cerca de anotar de nuevo, pero Manu Herrera aparecía evitando el gol de Stuani. Con un Elche dominado y desorientado en el campo, aparecía Coloto en el minuto 20 y remataría a gol un saque de falta indirecta. A partir de aquí, el Elche intentó salir de ese estancamiento y provocó suerte con tiros lejanos, del que destaca el de Javi Márquez, aunque tampoco se considera una seria ocasión de gol. El partido se iría al descanso con un marcador bastante complicado para los ilicitanos. En la segunda parte se vio a un Elche más atrevido y con ganas de buscar la portería contraria. Carlos Sánchez, que jugó hoy en el puesto fijo de Rubén Pérez y Manu del Moral, probaron suerte con sendos chutes lejanos, pero serían de nuevo los locales los que marcarían en una jugada en la que Botía desvía sin querer un disparo de Pichi que entra en el interior de la red. Era el minuto 57 y el duelo, por si no lo estaba ya, quedaba totalmente sentenciado. A partir de este momento, el conjunto de Aguirre se encargó de dormir el partido y los de Escrivá, ni con los cambios, pudieron hacer mucho por cambiar la dinámica del choque. La Roca Sánchez, de gran tiro, haría lucirse a Casilla y en las postrimerías del partido llegaría el gol del honor de los franjiverdes, obra de Coro después de tocar en Fuentes. Toca pensar en el Betis y evitar la resurrección, que por cierto el Betis ganó 2-0. Y por una pincelada en rueda de prensa, el entrenador franjiverde dijo así: nos meten un gol que habíamos hablado, visto y entrenado, que nos condiciona, y más si cuando intentas reaccionar encajas otro. Ya tienes que hacer otro partido distinto y a partir de ahí es difícil analizar el encuentro. La primera parte muy mal, pero conclusiones siempre sacaremos. Muchas negativas, pero alguna que otra sí positiva. Además, el míster señalaba que irse al descanso con pensamientos de remontar era casi imposible si el juego se asemejaba al de la primera parte. Y notó una falta de actitud por parte de sus jugadores. ¿Vosotros qué opináis?
Yo creo que en esta ciudad queremos mucho al Elche y por la historia que tuvo hace ya unas décadas, pensamos que es una reflexión mía, que es muy histórico y que está a la altura de otros equipos de primera, y creo que tenemos que ya ponernos la afición, los pies en el suelo y saber que el Elche hace muchos años que no está en primera, es el último mono a día de hoy y vamos a pasarlo muy mal para salvarnos, y esto de momento demasiado bien nos está yendo, que hay que ser más realistas, que el Elche acaba de llegar y que vamos a sufrir y que pues partidos de estos vamos a tener y ya pocos estamos teniendo.
Quizá la situación del Elche no sea la más, no sea la mejor, pero sí que es cierto que al ser el recién ascendido, como dice Antonio, puede estar pecando un poco de falta de concentración en momentos clave del partido, que en primera división, fíjate, si en segunda, conforme está hoy en día, los errores defensivos o los despistes se pagan caro, pues en primera pues ya ni te cuento. La cuestión es que yo creo que el Elche no tiene equipo para bajar, tiene un equipo para estar mitad de tabla. Lo que pasa que es que, como muy bien ha dicho Fran Escribá, si llevas toda la semana preparando un partido y en el minuto uno te meten un balón parado, eso rebota a cualquiera. Es que eso es así. Último minuto, Octavio, lo más destacado de declaraciones de jugadores.
Sí, nada, que todos, incluso vosotros ya estáis hablando de que son finales, pues tanto Javi Márquez como Alberto Botía, como Carlos Sánchez, todos dan ese apunte de que se pierde en Español, hay que pasar página, y tienen una auténtica final a la vuelta de la esquina este domingo contra el Betis, que realmente es donde se juegan bastante, más que lo de esta semana pasada. Y están todos en la pomada, además. Es que desde el puesto 11 al que corta el descenso con 26 hay 4 puntos escasos, o sea, está todo igualadísimo ahí atrás.
Bien, pues muchas gracias por traernos el comentario deportivo a Buenos Días UMH. Octavio, Antonio, gracias. Nos vamos al cierre. Bien, apenas medio minuto para llegar a las 10 de la mañana. Mañana se cumplen 10 años del atentado terrorista, el 11 de marzo. en Atocha, en Madrid. Ocuparemos el resto de las, bueno, martes y miércoles con el debate de los miércoles en Buenos Días UMH y mañana analizaremos pues, ese aniversario que sucumbió bastante al país. Buenos días, Carlos Bartual se despide, un abrazo.